incendio en un edificio que ha obligado a evacuar a los vecinos de 69 viviendas. Antonio Herraiz.
Todo apunta al incendio originado en un vehículo que permanecía estacionado en el aparcamiento subterráneo de ese edificio. Varias personas han tenido que ser atendidas por intoxicación de humo, incluidos 5 policías locales. Mallorca, Cristina Requena.
El incendio declarado en el aparcamiento subterráneo de un edificio de 6 plantas en la localidad de Sacoma ha comenzado sobre las 7:30 de la mañana y ha dejado 22 intoxicados leves por inhalación de humo. 5 de ellos, policías locales, que han sido los primeros en acudir al garaje para intentar apagar el fuego. Ninguno de los afectados ha tenido que ser hospitalizado. El fuego se originaba en un coche que estaba estacionado en el parking y ante la densidad de humo se ha decidido desalojar todos los bloques. El inmueble en el que se han iniciado las llamas está formado por diferentes bloques con unas 40 casas en cada uno de ellos y consta de 6 plantas con un aparcamiento subterráneo. Los residentes de 50 de las viviendas han podido ya regresar a su casa, quedan 30 por realojar, mientras los bomberos comprueban si la estructura del edificio ha resultado dañada.
Seguimos también pendientes del tiempo en este último fin de semana del año. Ha nevado con contundencia los Pirineos en las últimas horas, aunque la cota de nieve va a subir en toda España. Al margen, se esperan fuertes lluvias en Cataluña y en el sur de la península, en la Andalucía más occidental, en concreto en la provincia de Cádiz. Lo ha adelantado en el fin de semana de COPE con Cristina, el meteorólogo Jorge Olcina.
Hay una borrasca allí que se ha instalado en esa zona del Golfo de Cádiz y bueno, va a ir entrando humedad, va a ir entrando capas de nubosidad y van a descargar precipitaciones, ¿no? El otro foco es Cataluña, Aragón, incluso entrando un poquito hacia La Rioja y Navarra, porque allí hay otra zona de inestabilidad, está lloviendo, está nevando incluso en el Pirineo.
Una persona ha muerto y otras 20 han resultado heridas en el último ataque de Rusia contra Kiev, asedio del Kremlin que se ha prolongado durante 10 horas con drones y con misiles. El objetivo era golpear las infraestructuras eléctricas ucranianas, todo ello en la víspera de la reunión entre Zelensky y Donald Trump mañana en Estados Unidos. Claves de ese encuentro desde Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirá mañana domingo con su homólogo estadounidense Donald Trump en la residencia privada que este tiene en Florida. Sobre la mesa, dar un último empujón al plan de paz que, dice el presidente ucraniano, está ya listo al 90%. Zelensky dijo ante la prensa que quiere discutir temas clave con Trump. El principal sería las garantías de seguridad que Washington ofrecerá a Kiev a cambio de que Ucrania ceda parte de su territorio a Moscú. El segundo, ¿cuál será el plan de reconstrucción para Ucrania, un país arrasado tras casi 4 años de guerra defendiéndose del imperialismo ruso? Zelensky reconoció que no hay ninguna garantía de que la del domingo sea la reunión definitiva que dé paso al fin de la guerra, pero dijo estar dispuesto a trabajar en una propuesta que sea realista.
Y en Málaga, la Policía Nacional ha confirmado la localización del cadáver de una mujer en la playa de La Malagueta. Se ha activado una investigación a la espera del resultado de la autopsia. El cuerpo fue localizado por unos pescadores y, según los primeros datos, la mujer rondaba los 60 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
No hay liga en España, parón por las vacaciones de Navidad. Sí tenemos fútbol en Inglaterra con el Boxing Day, Jairo Segurola.
Así es, tras un Boxing Day descafeinado con solo un partido el día de Navidad, por culpa de esas cláusulas de los contratos televisivos, esta tarde el Arsenal recibe al Brighton en la continuación de la 18ª jornada de la Premier, en la que el segundo a 2 puntos es el Manchester City, que visita el Nottingham Forest. Y esta tarde también hay fútbol en Italia con 5 partidos en la visita de la Juve al Pisa, en la que el equipo turinés, quinto en la tabla, busca sentarse en puestos europeos. Y después también recordar en esos partidos de la Premier League que en Anfield el Liverpool y el Wolves homenajearán a Diogo Jota, el jugador fallecido en julio tras un accidente de tráfico, jugó en ambos equipos y 2 de los 3 hijos saltarán al campo y se unirán a las mascotas en Anfield.
Gracias, Jairo. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Herraiz. Pues visto y lo visto. Vamos a las 2. Enseguida el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial y nos queda una hora de magnífico programa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En su obra La palabra que sana, La poeta y traductora argentina Alejandra Pizarnik escribía lo siguiente: esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no, porque se muestre furioso no existe el mar ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. La argentina, que es una de las poetas más influyentes en lengua española del siglo XX, era una enamorada de las palabras. Su pasión por ellas rozaba la obsesión y confió en ellas hasta el final de la vida. Y es que el poder de las palabras a menudo es subestimado. Los que trabajamos con ellas sabemos de su importancia. La palabra es casi mágica. Tiende manos. Te está abrazando en este momento a través de nuestra voz. Hace posible la paz o la guerra. No siempre nos paramos a pensar qué hay detrás de ellas, de qué están tejidas, cómo llegan a ser como son. Y sobre esto ha investigado nuestra próxima invitada, la filóloga y doctora en lingüística Carlota de Benito, que imagino que igual que Pizarnik vive un poco obsesionada por las palabras. Carlota, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, totalmente.
Lo tuyo con las palabras, supongo, como tantos filólogos, yo misma empecé filología, es pasión.
Sí, la verdad es que enganchan. Y yo no entré en filología tanto por la lengua como por la literatura, pero luego uno se pone a mirar las palabras de cerca y ya no sale de ahí.
¿Tú crees también que tienen poder sanador las palabras?
Hombre, desde luego pueden tenerlo, ¿no? Creo que igual que pueden tener un poder hiriente, pero las palabras sí tienen esa capacidad de hacer cosas sobre nosotros.
Bueno, ¿cuántos de nosotros vamos al médico y unas u otras palabras nos cambian la existencia, ¿no? Vamos a hacer una pregunta que a priori puede resultar absurda. ¿Qué es una palabra?
Bueno, ya esa es una pregunta que puede resultar absurda, pero que es súper difícil de responder porque los lingüistas no estamos de acuerdo, ¿no? Discutimos sobre el tema. Porque hay muchas posibilidades para definir una palabra. Lo primero que pensamos todos es aquello que escribimos entre espacios, ¿no? Pero eso es un problema definitorio porque no todas las lenguas se escriben. Entonces, ¿qué pasa? Las lenguas que no se escriben, ¿cómo definen las palabras? E incluso en español, que sí se escribe, tenemos palabras que a veces se escriben solas y a veces no. Por ejemplo, los pronombres átonos, decimos me voy, pero irme. Y ahí lo escribimos junto con ir, ¿no? Entonces, ella es el primer problema. Entonces tenemos que buscar otras posibilidades, como que tengan movilidad, que puedan aparecer en el mismo lugar en el que luego puede aparecer otra, que la pueda sustituir. Y aún así siempre hay algunas que decimos, ¿y esto será una palabra? ¿Serán dos? Y así no...
Fijaos qué diatriba y qué puzzle todavía sobre algo tan simple. Tengo en mis manos un trabajo apasionante, lleva por título El ingenio de tejer palabras, lo edita Geoplaneta, lo firma nuestra invitada, Carlota de Benito. ¿Por qué has visto necesario publicar este libro para reconciliarnos con la gramática?
Bueno, yo creo que sabemos muy poco de cómo cambia nuestra gramática de un sitio a otro, de cómo tenemos distintas formas de hacer gramática en distintos lugares en los que se habla español. Hay mucho desconocimiento y sobre todo hay muchas veces una actitud poco negativa hacia esa variación. Tenemos siempre, los hablantes de español somos muy normativos en general porque tenemos una academia que cumple unas funciones muy buenas, pero que tiene mucho poder. Entonces eso nos hace tener siempre esa visión de la lengua estándar y de ver con cierto desprecio cualquier desviación de esa lengua estándar. Y eso es justo lo contrario del enfoque que tenemos los lingüistas hoy en día. Y me parece interesante que poder acercar eso a otro público.
Bueno, de hecho, hace muchísimos años estudiaba yo en la misma facultad donde ahora enseña Carlota de Benito, la de Filología de la Autónoma, y ya se me explicaba que tan digno es el castellano de un mexicano como el castellano de un extremeño, y que ninguno de los dos es más normativo. Sencillamente es un uso que ha ido haciendo el español y su desarrollo en un determinado lugar. Es curioso que esto no acaba de calar. Todavía hay mucha gente que dice, no, el mejor español, el de Salamanca.
Sí, eso es así. O sea, todas las variedades del español que hay son el resultado de un devenir histórico que está plenamente justificado. Todas tienen una función comunicativa perfectamente clara y que cumplen, pero siempre todas las lenguas han tenido un reparto de sus variedades según algunas cuestiones sociales. Entonces hay variedades que hablan personas con una cultura más elevada y otras variedades que son propias de personas con menos cultura o menor acceso a la educación. Y eso es lo que hace que algunas formas se vean desprestigiadas y otras no.
¿Por qué dirías que tantas personas le han cogido tirria a la gramática?
Pues yo supongo que porque nos la explican de una forma que a mí no me parecía aburrida, pero que es verdad que no sabes bien para qué sirve. No te ponen a hacer esos árboles, a segmentar palabras y no sabes bien para qué vale. Y me imagino que es por eso, por lo que en el colegio le cogemos manía, pero decimos, ¿pero esto para qué sirve, no?
Y en cambio tú dices que la gramática es una ventana al cerebro humano.
Sí, a mí me lo parece, porque cuando estudiamos cómo cambia la lengua, ya sea a lo largo del tiempo, ya sea de un sitio a otro, lo que vemos es precisamente eso, cómo nuestro cerebro entiende la lengua y qué hace para extender las reglas de la gramática, ¿no? Entonces podemos, al reconstruir esos cambios, podemos entender cómo pensamos. Y es, me parece fascinante.
La persona ve modificado el cerebro en función de la gramática empleada o al revés, la gramática cambia en virtud del cerebro.
Es esa segunda opción, es la gramática la que cambia según bueno, cómo está configurado nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está siempre buscando unas reglas más o menos claras y a veces la gramática tiene muchas excepciones que en un momento dado quizá no fueron tan excepcionales, pero por cosas que van ocurriendo en la lengua se van quedando como ahí pequeños resquicios, ¿no? Y por ejemplo lo que hace nuestro cerebro es tiende a regularizar. Pues, no sé, pienso en un verbo como yacer. Si vamos al diccionario, yacer tiene un participio yugo que creo que no usa nadie. Es verdad que el verbo yacer no se usa mucho, pero precisamente por eso, cuando uno lo usa ahora, pues dicho participio, creo que su pasado sería yació, que también está admitido ahora en el diccionario.
Sí, ¿no? El mismo anduvo se está casi perdiendo, ¿no?
Sí,
la gente dice andó, sí, o andaba.
O andé. Ese es un caso muy interesante porque acabo de estar hace un mes en Uruguay haciendo entrevistas y en español rioplatense el verbo andar se usa con mucha más frecuencia. Porque, bueno, se usa mucho más como anda despistado, cosas así. Y entonces lo que nos sorprendía a los españoles que fuimos es, oye, aquí todos dicen anduve, claro, porque lo usan mucho, entonces no es tan excepcional. Nosotros que lo usamos menos, tendemos más a regularizarlo.
Tengo entendido que tu interés en la lengua se extiende a los dialectos de los entornos rurales e incluso al uso en las redes sociales. ¿Por qué?
Sí, bueno, pues porque son dos ámbitos en los que puedes ver cosas que pasan, algunas no tan nuevas, o sea, en el ámbito rural no exactamente nuevas, pero cosas que en algún momento fueron nuevas y que ahora se están perdiendo y muchas veces están sin documentar porque ese habla rural ha estado poco estudiada. Y en las redes sociales porque pasan cosas nuevas todo el rato y son fascinantes.
¿Por ejemplo?
Bueno, a mí una cosa que me encanta y a la que le he dedicado mucho tiempo porque he escrito una tesis de habilitación sobre ello es lo que está pasando con la palabra ojalá. La palabra ojalá, que antes introducía oraciones en subjuntivo solamente, ojalá vengas, ahora puede introducir perfectamente frases en infinitivo. Por ejemplo, ojalá estar en Roma, esto lo dicen los jóvenes.
¿Ojalá?
Estar en Roma, ojalá ir mañana a no sé dónde, incluso en gerundio, que eso es como... Ojalá mi abuela haciéndome una coleta. Estos son ejemplos que se documentan en las redes sociales y que han dado el salto y ahora la gente muy joven no saben que antes no se usaba así.
Es curioso y además no está mal del todo. Quiero decir que es una interjección de origen árabe que realmente se podría efectivamente poner en más sitios.
Perfectamente, porque además ese intercambio del subjuntivo y el infinitivo lo hacemos en español todo el rato, porque pues decimos... Quiero hacer esto para ir o quiero hacer esto para que vayas, ¿no? Según el sujeto usamos infinitivo o subjuntivo. Pues con ojalá está pasando algo muy parecido.
Luego la gente joven repite unos usos que además ya han hecho normativos, que no sé si la academia aceptará en breve, que dice, por ejemplo, me dice de quedar.
Ah, sí. Sí.
Esto bueno, lo dicen todos.
Eso que antes era mucho menos frecuente, ¿no? Ese uso de para introducir esa proposición del verbo decir está totalmente extendido. No sé si la academia ya lo ha aceptado, pero vamos, no va a quedar más remedio.
No va a quedar más remedio porque es que se ha establecido. Sí, igual que decir, te comparto esto.
Sí.
Qué barbaridad en las redes sociales. Te comparto esto para no sé qué. Pero vamos a ver si eso rige preposición.
Claro, pero ahora compartir, bueno, primero que hay cierta influencia del inglés, seguro, pero ahora como compartir en las redes sociales, en internet, es algo un poco distinto, es como enviar un enlace, ¿no? Pues se utiliza como enviar.
Bueno, pero tú dices, comparto contigo esto.
Sí.
Comparte contigo este enlace, comparte contigo esta información.
Pero es más largo.
Ya, es más largo. Sí, sí, acabarán aceptándolo. Creo que te gustan especialmente los acentos.
Sí, o sea, me gusta mucho cómo hablan las personas de distintos lugares. La parte fonética, o sea, cuando pensamos en el acento, pensamos en cómo habla, la pronunciación, etcétera. No soy tan buena en ese aspecto de reconocer acentos, pero me gusta mucho cómo hablan la gente en distintos lugares.
Vamos a escuchar a Mecano para ver si nos cuentas, porque imagino que esto también te chirrearía como nos pasó a muchos.
Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo. Te dije, nena, dame un beso. Tú contestaste que no.
Contestaste que no. Cantaba Ana Torroja en La Fuerza del Destino.
Sí, con esa S que a la academia no le parecía bien, que desde luego a mí antes de estudiar la carrera no me parecía bien y que luego la entendí y no me parece tan mal, porque esa S pues es justo una de esas regularizaciones que decíamos. Todas las formas de segunda persona singular de los verbos del español acaban en S. La única excepción es el pretérito perfecto simple. O sea, decimos tú cantas, tú cantabas, tú cantarías, tú cantarás, tú cantases... Tú cantes, pero tú cantaste. Es la única que no acaba en ese, salvo el imperativo, que el imperativo siempre va por otro lado, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los hablantes? Decir, pues, oye, esto es una segunda persona del singular, voy a ponerle la S para que se sepa. Es que es lógico.
También viste cerca de Cheste, en Valencia, una frase escrita sobre un puente. Habrán crisis hasta que haya ética.
Sí, es una frase que además me cuesta un poco de entender, tengo que decir, pero el habrán crisis es maravilloso porque, bueno, esa concordancia de haber, que también tanto nos regañan por decirla, ¿no? Que no se dice habían coches, se dice había coches, porque haber es un verbo impersonal, pero esa concordancia es muy natural porque haber es un verbo muy peculiar.
Tiene... Claro, pero aquí hay una cosa doble, porque no solamente es. Pone habrá crisis, sino dice habrán crisis.
Eso es. Claro, faltaría que pusiera crisis, ¿no? Porque esa es la gracia del ejemplo, que crisis es un sustantivo que no cambia en el singular y en el plural, ¿no? Entonces, al decir habrán crisis, te está aclarando que está hablando de un plural. Si dijera habrá crisis, pensarías que está hablando de un singular casi seguro. Y no, está hablando de todas las crisis.
O sea, ¿tú dirías que es correcto?
Bueno, creo que... Es que a mí lo de decir correcto e incorrecto como que no me sale. No quiero hablar en esos términos. Pero lo que digo es que desde luego en este caso al menos es óptimo. Es una forma que nos permite ser más eficientes en la comunicación porque es más claro.
Oye, Carlota, ¿como filóloga y lingüista temes la llegada de la inteligencia artificial?
Sí. Sí, como filóloga, como lingüista y como ciudadana, creo. Pero creo que como filóloga y lingüista quizá puedo entender mejor cómo funciona la inteligencia artificial en algunos aspectos. Entonces, porque las inteligencias artificiales, bueno, la de las que hablamos, ¿no? Los chatbots y todo esto, al final son modelos de lenguaje. Pero son modelos de lenguaje que, como lingüistas, también son fascinantes porque son máquinas que no saben lo que dicen, nunca han visto el mundo real, no le dan ningún significado a las palabras y aún así consiguen generar textos que están muy, muy bien escritos. Y eso tiene mucho peligro, porque alguien que sabe hablar muy bien pero no sabe lo que dice es un peligro verdaderamente. Y tiene una gran capacidad de engaño, me temo, porque nosotros confiamos mucho, primero, en las máquinas y, segundo, en aquellos que hablan muy bien. Y yo, a mí eso me parece que es un peligro, porque ya digo, son máquinas que no saben lo que están diciendo, no les importa mentir porque no saben lo que es mentir.
Podemos utilizar para despedirnos y al filo de esto una frase que escuchaste en Lietor, que creo que te tiene fascinada, a ver si la encuentro porque a mí también me ha encantado. Habemos gente más tonta, retontas y tontas del todo.
Sí, es que yo nunca había escuchado Habemos. O sea, la frase es fantástica por el retontas, etcétera, pero la primera vez que escuché Habemos dije, pero bueno, si esto es... Claro, esto es lo que teníamos, que lo que necesitábamos, ¿no? Ya no solo concordar Haber, sino poder incluirnos dentro de Haber. Me pareció un hallazgo.
Bueno, como ven, son tan abiertos los filólogos que si nos descuidamos no nos entendemos, porque cada uno de los usos individuales de los hablantes les parecen correctos. En cualquier caso, a ver si nos relajamos un poco y aprendemos que efectivamente tantos españoles como hay son una riqueza, no una pobreza. Carlota de Benito Moreno, el ingenio de tejer palabras para quien tenga esta curiosidad sobre aquello que sale de su boca. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, ha sido un gusto.
Hay rincones sobre los que planea un estigma social. Rincones que solo por ser mencionados ya hacen arrugar la frente. Aunque está conformado por más de 7.000 viviendas y su nombre oficial es Polígono Sur, en Sevilla existe un lugar popularmente conocido como Las 3.000, que yo creo que desgraciadamente es efectivamente conocido por su desgraciada identidad. Nos encontramos con uno de los barrios con renta más baja de nuestro país. Cuando las 3.000 viviendas ocupan los informativos es muchas veces para hablar de tiroteos, drogas, robos, peleas de gallos ilegales. Y para que os hagáis una idea, el tamaño de las 3.000 equivale al de 10 estadios de fútbol. Lo cierto es que muchas veces el ruido de unos pocos silencia la realidad de muchos. Pero lo que es raro ocurre, como el caso de Calcuta, pocas ciudades del mundo tan tristemente reputadas, es que de repente una persona se enamora de ese lugar y decide vivir ahí. Ocurrió con Teresa de Calcuta, ¿no?, esta mujer albanesa, y ha ocurrido en este barrio sevillano con el padre Sergio Codera, que viene de Barcelona, que nació allí y fue bautizado en la catedral de la ciudad condal, pero cuyos pasos han sido llegar hasta las 3.000. Hoy, a sus 44 años, Sergio Codera es párroco de Jesús Obrero, la iglesia de las 3.000 viviendas. Sergio, muy bienvenido y feliz Navidad.
Muy buena, feliz Navidad. Muchas gracias por conectar con nosotros y por estas palabras que nos ha dedicado. Tengo que decir que ahora que has dicho que nací en Barcelona, la gente me va a escuchar de andaluz, que me he criado en Rota, Cádiz, desde chico. Yo lo aclaro porque van a decir, pues vaya catalán con acento raro.
Bueno, bien. En cualquier caso, es curioso, ¿cómo aterriza un hombre, un sacerdote, con un recorrido pues largo, en las 3.000? Sí.
Bueno, nosotros los salesianos llevamos más de 40 años en el barrio. De hecho, cuando cumplimos 100 años de la presencia de los salesianos en España, la forma de celebrarlo fue tomar una opción decisiva y valiente, que fue pues la presencia de las 3.000 viviendas en el Polígono Sur, donde allí pues creamos una parroquia y que a día de hoy ha ido creciendo, y ya además de la parroquia pues está el centro juvenil con muchísimos proyectos y un centro social, el Centro Social Don Bosco, con más proyectos todavía. Entonces, era una realidad conjunta muy bonita, con muchos equipos de personas, de voluntarios, de trabajadores, y bueno, pues que tengo la suerte pues de dirigir como salesiano, como director, pero junto a una comunidad de 5 salesianos que estamos allí viviendo, los 5, y 2 comunidades religiosas que también colaboran con nosotros, de Jesús María y Beduna. Entonces, una comunidad parroquial muy rica, y que la verdad que es una gozada el de estar allí y ser portadores de buenas noticias.
Me encanta escucharle porque realmente es una forma de hablar de las 3.000 viviendas del todo inusitada. Hay quien se refiere a ese barrio de Sevilla como un verdadero infierno. Cuando oye usted decir estas cosas, ¿qué opina?
Hombre, pues la verdad que, a ver, como en todos los sitios hay cosas que pues que dice, pues mira, sí, esto ojalá lo pudiésemos cambiar. Y para eso estamos trabajando, ¿no?, con un, pues desde el proyecto integral, intentando pues junto al comisionado, las instituciones, el gobierno, ¿no?, la subdelegación del gobierno, el ayuntamiento. O sea, nosotros estamos de parte de todos los que ayuden a mejorar eso. Pero es verdad lo que has dicho también al principio, que el ruido de unos pocos a veces silencia el pues todo el buen trabajo que otros están haciendo, que es mucho. Entonces, cuando la gente dice, ¿hay que me tengo que ir?, pues por un lado dice, mira, pues en parte sí, pero en gran parte, qué pena que se desconozca la otra gran realidad de personas de verdad buenísimas, trabajadoras, entregadas, que están ahí dándolo todo y con una opción y una vocación. Bueno, si viera la de profesores que hay en los institutos con vocación, ves mucho eso, la vocación de las personas que
vamos
están ahí.
Vamos por partes, porque hay efectivamente espacios de muchísima luz que vamos a recorrer enseguida, pero si tuviésemos que hacer, para quienes nunca han visitado este rincón de Sevilla y nos oyen desde Asturias, desde Huelva, desde Valencia, un recorrido virtual por las 3.000, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo es?
Bueno, yo les daría un paseíto por el bar, yo les llevaría a ver al Camarón, que es un edificio que todo el mundo que va y las películas suelen salir. Digo, este es el sitio que hay que ir. Pero después...
¿Y cómo es el Camarón?
Hombre, un graffiti muy bonito que está en un edificio. La pena es que ese edificio por dentro está vacío, hecho polvo y no sé lo que va a durar. Sí. Eso me da mucha pena porque además es verdad que el alcalde pues quiere derribar algunos edificios porque algunos se usan para cosas que no se deben y no sé qué pasará con ese edificio. Pero bueno, hay muchísimas personas y lo de 3.000 viviendas es pues real, son 3.000 viviendas en una zona más todo lo que hay alrededor del Pirineo Sur, que hay todavía muchísimas más. Censadas creo que son 35.000. Vete tú a saber las que no están censadas. Mm. Así que, y además con una riqueza cultural que da gozo.
Ya, ya padre, pero esto no es como un barrio de París. O sea, aquí hay enormes carencias. ¿Cuál es el fundamento, digamos, histórico que nos lleva a una situación sociológica compleja?
Ahí hay situaciones muy complejas. Por ejemplo, el tema de la vivienda, yo sé que es un caos. Es decir, ahí la gente no sabe ni que en la mitad de los pisos quién vive dentro de cada uno. Entonces es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Porque se lo pasan a veces de unos a otros, no está eso registrado. Entonces a la hora, cuando hay situaciones complejas, pues yo no sé ni siquiera si la policía puede entrar, porque si no puede hacer una orden de registro, pues no sabe quién está dentro. Es decir, que hay temas ahí complejos de fondo que yo no sé, a mí me desbordan, ¿no? Uh-huh. Después está el tema... También digo, si me preguntas por la problemática de, bueno, nosotros intentamos formar y hacer cursos para que los chavales trabajen y no tengan que buscarse la forma de la vida de otra forma, pero es que hay muchos que se buscan la vida de otra forma pues porque no han tenido unos estudios, tienen que tirar con niños para adelante porque se casan muy jóvenes, tienen muchos hijos y al final pues se ven con la cosa de pues vender cosas que no tienen que vender.
Claro,
¿no? Entonces
claro.
ahí hace falta un trabajo todavía más fuerte, puede intentar buscar trabajo digno. Bueno, ahí hay otro problema, que son las pagas que reciben y que eso es para estudiarlo también, ¿eh? Así que antes nosotros veíamos que hacíamos cursos, venían muchos a los cursos y ahora a veces cuesta, porque como tiene una paga que sin hacer nada pues la reciben, eso es digno también de estudiar y de reflexionar.
Fíjese, esto es alucinante, lo que está costando comprando, contando este sacerdote desde las 3.000 viviendas.
Hombre, porque tú dices, hay gente que lo necesita, pero hay otros que los paraliza.
Sí,
porque
sí.
Tú dices, una persona que no puede, pues se le ayuda. Pero una persona que podría tirar para adelante y estudiar, pues con eso no, la poca motivación que tira para adelante no la tiene.
Claro. Entonces
es algo de estudiar. Y que cada caso es diferente.
Claro.
¿No?
Lo curioso pero es que sí. A mí me dicen que la parroquia de Jesús Obrero, la que usted regenta en las 3.000, es un espacio increíble. ¿Qué es lo que hace increíble esa parroquia?
Pues mira, lo increíble es que es como la Plaza del Pueblo. Ahí acogemos a todos, viene todo el mundo, estamos muy a gusto y muy felices. Lo mismo tenemos gente de África, de Hispanoamérica, gitanos del barrio... Muchos trianeros, porque es un barrio que se fundó con mucha gente de Triana, ¿eh? Y ahí la verdad que estamos todos a gusto y contentos. Si miráis en internet, la página nuestra es jesusobrero.es. Entonces ahí podéis ver fotos y se ve cómo está. Lo central es el patio, entonces como el punto de encuentro. Y un patio muy grande, con un campo de fútbol, baloncesto, paquitos. Entonces ahí la gente se encuentra. A un lado está la parroquia y a otro lado está el centro social Don Bosco, también con nuestro centro juvenil.
¿Y qué hacen ustedes con toda esta gente que se junta ahí, africanos, gitanos, gente de toda procedencia?
Bueno, pues hay muchísimos proyectos. Yo creo que uno de los más importantes que tenemos es el Maparra, que es de apoyo escolar, que es para dar clases de apoyo a muchos chavales que en su casa pues no tienen ese ambiente para poder estudiar y a veces ni siquiera ni una mesa con espacio para hacerlo. Entonces nosotros le ofrecemos eso con cerca de 90 voluntarios, que a lo largo de la semana los 90 se reparten en días y chavales, hay unos 100 de distintos cursos, desde primaria hasta bachillerato, que vienen por la tarde a estudiar. Entonces la parroquia por la tarde se convierte en una especie de colegio, con todos estos voluntarios. Ese proyecto es precioso. Y tenemos además la ayuda tanto de Cáritas, con toda la programación, actividad y demás, y también ahora recientemente nos van a apoyar bien fuerte la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, a la cual agradezco también esa opción que ha hecho por nosotros, ¿no?
Bueno, don Sergio Coquedera, el párroco de las 3.000 viviendas, además, es que enseña magia a los presos en el centro penitenciario, dirige unas redes sociales que son alucinantes, porque tiene más de 20.000 seguidores en Instagram. Bueno, es evidentemente una nueva forma de evangelizar. Le quería preguntar si usted ha descubierto un lenguaje nuevo en un ambiente tan aparentemente hostil como las 3.000 viviendas para ir haciendo comunidad con la gente.
Yo he descubierto que a la gente le encanta lo auténtico. Y lo auténtico no tiene que ser muy elaborado. Es lo sencillo y lo cotidiano. Y cuando la cuenta de la parroquia, yo llevo con mi Instagram muchos años, el que has dicho, Cercode, pero es que la cuenta de la parroquia, que la hemos abierto hace un año, es que va ya por 50,000+ seguidores. Venía una gitana que es más linda, la Juana, que tiene 8 hijos. Y decía, padre, que yo también quiero salir en el TikTok porque está saliendo todo el mundo y a mí me tiene que hacer famosa, ¿eh? Y digo, venga, pues piénsame lo que va a decir. Y entonces, por la cabeza ahí está, y al día siguiente, que ya va a felicitar a todo el mundo y todo el mundo me ha dicho lo guapa que estoy. Pues ahí está Juana guapísima en el TikTok. Es que yo me quedo asombrado de la incidencia de las redes sociales y que la gente, lo que a veces menos uno piensa y sale más natural, es lo que más le llega a la gente.
Pues es el párroco de las 3.000 viviendas, don Sergio Codera, que ha generado este espacio increíble en el corazón de un entorno barrial que nadie desearía, que ha elegido vivir allí con estas personas, que está siendo testigo de un renacer cultural, social, de compañía, que deja claro en las redes sociales a las que se dirige con total naturalidad y que nos hace pensar que la felicidad puede estar en los sitios más alucinantes e insospechados, ¿verdad, Sergio?
Oh, qué bonito lo que ha dicho, oye. Pues muchas gracias, porque además es que es verdad. Gracias. Ya vosotros, oyentes, sois ya parte de esta familia, ¿eh?
Jesusobrero.es es un lugar que visitar. Muy feliz Navidad, don Sergio.
Muchas gracias, igualmente a todos.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Mira, te doy mi palabra, el día viene para comer palomitas.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones. Además, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2020. 25.
Tomates que hablan.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar bien empieza por sentirse...
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Flex, con 7 actos sin copago y una prima ajustada.
Claro, estar bien empieza por elegir bien.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres cuidarte, tu sitio es Nara.
Seguro de salud desde 28,30 euros al mes y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Sabías que Oro Bailén ha sido reconocida como la mejor almazara del mundo por el prestigioso World's Best Olive Oils? Están en plena producción de sus aceites de oliva virgen extra tempranos, elaborados con mimo, rapidez y precisión. Desde la recolección del fruto hasta la obtención del zumo, solo pasan 2 horas. Disfruta de Oro Bailén, la excelencia recién elaborada.
Fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Estaba yo diciéndole al obispo de cabecera que, bueno, dado que se ha ralentizado un poco la información en estos días con motivo de las fiestas, a lo mejor lo que podríamos hacer es analizar cuál es la situación de la Iglesia y qué cosas tenemos que afrontar en el 2026, ¿no? ¿Qué cosas son fundamentales para nuestra evolución y nuestro bien? Monseñor Ginés García Beltrán es obispo de Getafe, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y sobre todo es nuestro obispo de cabecera. Muy feliz Navidad.
Hola, feliz Navidad, Cristina. Un saludo a todos. Feliz Navidad.
¿Cómo ha ido la fiesta?
Bien, bien. Aquí en casa, tranquilo, desafiando todos estos peligros de alrededor de la gripe, pero celebrando la Navidad como se merece la Navidad y el Señor, que es al que celebramos.
Efectivamente, los peligros de la gripe que yo ya he afrontado. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues retos de la Iglesia para el 2026. ¿Cómo ves tú la cosa?
Bueno, yo en primer lugar yo veo que la Iglesia en España es una Iglesia viva, es una Iglesia con mucho movimiento, que camina, como dice San Agustín, recoge el concilio entre las dificultades del mundo y los consuelos de Dios. Pues muchas veces nos encontramos con dificultades internas, externas, pero a pesar de todo eso, la Iglesia es una Iglesia viva, una Iglesia que se mueve. Hay algunos que hablan de un giro católico, de una vuelta a lo católico, pero por encima de todo esto, y a la pregunta cuáles son los retos de la Iglesia para el próximo año y para el futuro, yo creo que sobre todo ser una Iglesia evangelizadora, porque es su vocación. Ahora estamos celebrando los 50 años de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi del Papa San Pablo VI, donde dice la Iglesia existe para evangelizar. Y esto es verdad, La iglesia existe para evangelizar. Y yo pensaría en ese primer anuncio. Hay mucha gente que está volviendo a la iglesia frente a un vacío interior, una falta de sentido, una decepción quizá de lo que se vive. Hay gente que vuelve a la iglesia porque no ha estado nunca o porque realmente después de dejarla vuelve. Por tanto, estamos en un momento de un primer anuncio precioso a través de tantos retiros, de tantas iniciativas de la iglesia. Y junto a esto, pues el acompañamiento de los que ya estamos, ¿no? Estar cerca de los que ya estamos, sin olvidarnos nunca de los pobres. Hace poco que se ha editado el nuevo informe FOESA, que patrocina Cáritas Española, y bueno, aquí nos damos cuenta de la gran pobreza, ¿no? De muchas veces pobreza de personas que hasta tienen su trabajo, el marido y la mujer, y a pesar de todo están en la franja de la pobreza. Y responder a este mundo, a los desafíos de este mundo, a la inteligencia artificial, a la tecnología, sin olvidar que la iglesia tiene que tener una voz profética y samaritana en medio del mundo. Bueno, pues esta es la iglesia que sigue caminando, que quiere seguir caminando, que quiere ofrecer lo más grande que tiene, que es al Señor. Esta frase de San Pablo tan grande, ¿no?, que dice que Cristo es con mucho lo mejor, y la evangelización es un acto de amor de la iglesia al mundo y a cada hombre.
Es interesante esto que dices de un cierto renacer, porque yo reconozco que lo vivo con una enorme sorpresa. Quiero decir que mi vida entera ha estado trazada por una cierta enemiga externa al hecho de que yo me hubiese convertido. Quiero decir que cuando yo iba a Telecinco, Antena 3, a Radio Televisión Española, siempre, pues yo qué sé, mis colegas, ¿no? Sopena, Miguel Ángel Aguilar, Javier Ruiz, Cintora, pues veían esto como un poco excéntrico, ¿no? Y de repente me encuentro con que los jóvenes pues se apuntan a Emaús, se apuntan a los retiros Alfa, apuntan a los conciertos de Hakuna. O sea, es una cosa alucinante que de repente esté pasando esto.
Así es. Por eso ya algunos le llaman el giro católico. Y bueno, pues quizá habrá que verlo con tranquilidad, este giro católico, que efectivamente ahora mismo no es multitudinario, pero sí que es verdad que es un signo, y ya no solo lo que se pueda ver a través de la pantalla o de los medios de comunicación, es lo que vemos cada día cuando visitamos nuestras parroquias y vemos cómo hay una vuelta. Bueno, es significativo, por ejemplo, Inglaterra, ¿no?, que las iglesias católicas están quedando pequeñas con la afluencia de jóvenes, ¿no? Yo creo que hay un retorno, tendremos que verlo con detenimiento y ver qué está pasando en el corazón del hombre, pero es verdad que esto existe y que no solo aparece en la pantalla. El mismo hecho el otro día del concierto de Hakuna en la Puerta del Sol, aparte de las interpretaciones que cada uno hace y va a hacer desde su ideología y desde incluso de su opción política, pero lo que es innegable es que, como dirían hoy los jóvenes, la Puerta del Sol y su adyacente estaba petado de jóvenes. Esto, nos guste o no nos guste, lo entienda o no lo entienda, esto es una realidad, una realidad.
Sí, sí, esto es curiosísimo. O sea, yo insisto en que, como además no es mérito de nadie, es una cosa del Espíritu Santo, me divierte, ¿sí?, extraordinariamente, porque al final
sí.
Lo que ves es que Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y una y otra vez se repite esto, ¿no? Oye, te quería preguntar a propósito de esta cosa tan graciosa de que el Ministerio de la Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes, el de Félix Bolaños, que en definitiva es... Sí. Pues la mano derecha de Pedro Sánchez, y quizá de lo poco que le queda en este momento, donde desde Moncloa me llegan mensajes de que realmente lo están dejando solo, ¿no? Porque se percibe como un final de ciclo. Bueno, pues Bolaños ha felicitado la Navidad en sus redes sociales a la comunidad cristiana, en la misma estela que ha marcado a su vez Pedro Sánchez, ¿no? Dice: felicitamos a la comunidad cristiana en este día en el que se conmemora el nacimiento de Jesús, ¿no? Y bueno, hay quien ha subrayado con divertimiento está este señalamiento de la comunidad cristiana como si fuese, pues, un grupito, ¿no?, social.
Sí, bueno, pues en primer lugar le agradecemos la felicitación, porque ciertamente estamos felices de celebrar un año más la Navidad. Pero bueno, pues por lo que decíamos, hoy por hoy, sociológicamente hablando, en España el catolicismo, el cristianismo, pero el catolicismo sigue siendo mayoritario. Y por los últimos estudios que tenemos, por ejemplo, de la Fundación Martín Patiño, vemos que la franja más joven asciende otra vez en la gráfica sobre su adscripción religiosa. O sea, que no somos tampoco. Y además creo que hacemos mucho por la gracia de Dios. Muchas veces tendríamos que pensar, si de pronto se retirara en cualquier ámbito de la sociedad la presencia cristiana, ¿qué sería la sociedad? En la educación, en la cultura, en la sanidad, en los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que, bueno, pues muy agradecido por la felicitación. Realmente estamos felices, pero creo que no es tan pequeña la presencia y creo, con la gracia de Dios, que no va a ser tan pequeña tampoco en el futuro.
Ahí estamos, vamos a ver cómo se desarrolla el año 26, en principio con gran esperanza para la Iglesia Española. Monseñor Ginés García Beltrán, feliz Navidad todavía, feliz salida y entrada de año, y que realmente el 26 nos llene de esperanza.
Igualmente feliz año, y que la esperanza no termine con este año jubilar, sino que continúe. No nos dejemos robar la esperanza.
Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Igualmente, Cristina. Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La libertad.
Bienvenido a casa.
La mujer perfecta.
Sí.
¿Un mundo ideal?
Vamos a atracar ese casino presidiario.
No, un auténtico infierno.
Y tú eres el que nos dirá cómo.
Operación Reno.
¿Qué quieres saber? Todo.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Refuerza tu sistema inmune y aparato respiratorio ante la bajada de temperaturas. Hasta 50% de descuento en fórmulas únicas HSN. Hasta el domingo 28 en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
En COPE, Jorge Bustos y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Jorge, ¿qué idea te acompaña al arrancar el año?
Pues mira, Pilar, muchos arrancan el año nuevo con un propósito de cambio. Pues yo no. Yo arranco el año con la esperanza de que el nuevo año no cambie nada de lo fundamental, nada de lo importante, la unidad de los míos, el cariño, la salud, la amistad, que nada cambie. Conservar la alegría es mi propósito en cada mes de enero.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tiempo de Navidad, tiempo de cine, de acudir en familia, con los amigos, a las salas. Y aquí está nuestra Teresa Ecobo. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a todo el mundo! Oye, qué bien.
Aquí estoy con Paulete, que aquí está cogiendo un trancazo paulatinamente, bien notable. Nunca mejor dicho, Paulete paulatinamente.
Efectivamente.
A ver, ¿qué nos tienes que contar, Teresa? ¿A dónde
pues
tenemos
mira,
que ir al cine?
Os recomiendo dos comedias, que para eso se van muchas veces al cine, un poco para desfogar, reírse, que es muy importante.
Ay, sí,
y luego
sí,
un drama estupendo familiar que se puede ver en plataformas. Empezamos por la película más vista después del COVID en Argentina. Argentina se titula Homo Argentum. está dirigida por Mariano Con y Gastón Duprot, protagonizada por Guillermo Francella en numerosos personajes. Estamos hablando de un actor que ya tiene 70 años, pero que da igual cualquiera de los personajes que hace en cualquiera de estos 16 sketches. Que, bueno, no, es que es brillantísimo, vamos. Vamos a ver, esta película está rodeada de polémica en Argentina porque la recomendó hasta Milei, o sea, para que sabéis la idea, ¿vale? Entonces ha sido más de 2 millones de personas las que la han visto en la gran pantalla allí, y está constituida por 16 episodios, o sea, 16 sketches en las que este actor da vida a diferentes personajes para hablarnos de cómo es el hombre argentino.
Ay, por favor, entonces, qué divertido.
Divertidísimo. Yo, de hecho, estoy esperando que José Mota haga el homo español, o sea, porque es que yo creo que
bueno,
puede
pero
ser
es que José Mota no hace otra cosa.
Totalmente.
Vamos, es una maravilla. Vamos,
¿qué somos?
Lo haga.
Somos la vieja del visillo.
Claro.
El...
Claro. Pues algo así. Bueno, pues en esta película nos va a hablar en cada uno de estos personajes pues de la dificultad de un montón de gente que ya tiene una edad adulta de salir del nido familiar, de la precariedad laboral, la deshumanización de la sociedad, de los la gente que hace acusaciones de abuso sexual sin tener ninguna viabilidad. Entonces, pues es una película maravillosa, divertidísima desde el minuto uno, que se va a disfrutar muchísimo, pero eso sí, lleno de humor negro, de inteligencia, es incisiva.
Esto me lo tengo que
hay unos sketches que son mejores que otros, pero en sí la película funciona muy, muy bien. Y ya digo, que en Argentina se convirtió en un filo. Después os recomiendo otra comedia llegada, en este caso de Estados Unidos, se titula Anaconda, pero nada tiene que ver con la de 1997, aunque sí es como una parodia de la anterior. Bueno, nos encontramos
es que
en
no
los
sé
actores.
Lo que era la del 97.
¡Ah!
¿Tú lo sabes, Paulete?
Pues yo me imagino una tipo, una anaconda depredadora que va persiguiendo a alguien hasta que les mata, ¿no, Teresa?
Pues efectivamente son una serie de personajes que van en la selva y se van a encontrar con una anaconda terrorífica que les va a perseguir hasta intentar destruir. La película original del 97 estaba protagonizada por John Boyd, Jennifer Lopez, Ice Cube, Owen Wilson, Eric Stoltz. Y ahora nos encontramos a estos dos, a Jack Black y a Paul Rudd y a Steve Zahn, pues que interpretan a unos amigos de toda la vida, que ellos dicen que la película original, los derechos en realidad son de ellos. Y ellos tienen derecho a hacer una versión nueva. Entonces se cogen una anaconda de esta poco falsa, para, bueno, no falsa, pero pequeñita, para hacer una película en la selva, pero con la desgracia de que se van a encontrar con una anaconda gigantesca de verdad. Y a partir de ahí, bueno, os podéis imaginar que estos son los reyes de la comedia, y es que, o sea, es hilarante. O sea, es
qué
que...
horror.
Es que te vas a partir de risa hasta el final, hasta que se ponga bien, vas a estar muriéndote de la risa.
Bueno.
Así que una película para todos los públicos, podemos llevar a los más pequeños y nos vamos a reír un montón. Y el drama que recomiendo se titula Adiós June, una película que se estrena en plataformas, protagonizada por Kate Winslet, Helen Mirren o Toni Collette, que nos habla de una en época de Navidad, una madre que va a estar... pues en su último momento, ¿no? En realidad a ninguno les viene bien que se muera la madre, ¿vale? Porque que se te muera tu madre en Navidad no te viene nada bien. Pero es una película que nos va a hablar de la capacidad que tenemos de hacer el duelo y la necesidad que tenemos de hacerlo en familia y de lo a veces bien que viene que sea en Navidad porque... No voy a desvelar por qué, pero sí que esta es un momento bastante bueno que se te muera alguien en Navidad por varios factores. Bueno, en fin, que recomiendo además otras películas de 13 Televisión. A las 3 tenemos hoy War House, Caballo de Batalla. A las 6 menos cuarto, Rompedientes. El Ángel Vengador a las 7 y media, Operación Reno, 10 y 25. Mañana Viva el Cine Español con 20, Alemania Pepe a las 3 menos 20. París, Bien Vale una Moza, 4 y media. Y otras películas como Los Cuatro Truhanes, 8 y media. Y 10:30 de la noche, El Último Gran Héroe.
Bueno, pues ahí está, todo el fin de semana con películas de 13. Feliz Navidad, Teresa Ecobó, feliz salida y entrada de año, y que el 26 sea tan bonito como este, gracias a ti y a las alegrías que nos has proporcionado.
Buena, Dios te oiga, buen año a todos.
Un abrazo, adiós, adiós.
Para que el día te enseñe la verdad.
Que no me lo puedo de creer, Paulete, ya. Que no solo es el final del programa, sino apenas nos da tiempo a despedir. Oye, se me ha pasado.
Se te ha pasado volando.
Flying. ¡Qué barbaridad!
Que o sí, sea, que sí, a nosotras.
Pero de verdad, de verdad.
A Marci también. Tenemos que decir antes de que se acabe esto el tema de mañana de oyentes.
Por favor, ayudadnos, enviadnos mensajes al 666-5540-00. Mañana es el Día de los Santos Inocentes. Uh-huh. Por favor, qué inocentada recordáis. Exacto. Os mata de risa. Habéis protagonizado vuestras inocentadas, uh-huh, o las que hayáis oído mencionar a otros. 666-5540-00. Dejadnos un mensaje de sonido.
Efectivamente. Y por cierto, Cris, mañana tienes que contar una receta muy especial tuya.
Bueno, que y lo que me ha pasado con ella este año, pues, en la cena de 27. Te vas a preparar. Es casi como una inocentada.
Eso.
Que esto lo hemos hecho Marci Ortega a la cabeza y como lugartenientes Diego González y Beatriz Pérez Otino. Tín. Paloma Paulete lleva a los oyentes a sus pechos y los trata como hijos. Exacto. Y Jesús García Ercilla es nuestra masa gris, la parte intelectual y sensible. El control hoy era de Cinta Molina y el central de Lucía Cardoso. Dos mujeres hoy al frente. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha? ¿Lo cojo allí?
¿Por otro tipo de has visto venir
de pitada? Las rotondas se movían.
Como las columnas de los garajes.
¡Qué fuerte, qué fuerte!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
El ataque de las tropas estadounidenses en coordinación con el gobierno de Nigeria a fuerzas yihadistas ha tenido lugar al noroeste del país, en el estado de Sokoto. Nigeria es el país más poblado de África. En el norte la mayoría es musulmana. Desde hace ya casi dos décadas en el norte musulmán se ha producido una instrumentalización política del Islam que ha generado un preocupante desarrollo del islamismo radical. Muchos estados de esta región han impulsado, por ejemplo, leyes de blasfemia que son utilizadas para discriminar y perseguir a los cristianos. A esa persecución institucional se añade la de varias organizaciones terroristas. Todo comenzó con el grupo Boko Haram, un grupo que inicialmente nació para atacar a la educación occidental y que pronto entró en la red internacional del ISIS, el Estado Islámico. Los cristianos sufren los ataques y secuestros de estos grupos yihadistas y también También son víctimas de conflictos étnicos como los que protagonizan los pastores de la etnia Fulani. Esto ha provocado que Nigeria se haya convertido en uno de los países